duda parte de la agenda de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia, porque los gremios rechazaron una nueva oferta salarial y el gobierno aseguró que es el máximo esfuerzo que se puede hacer. Por supuesto, para los sindicatos la propuesta fue insuficiente y piden por lo menos un 45% anual. El Poder Ejecutivo está evaluando ya la posibilidad de mejorar la oferta a través de un decreto. Por supuesto, estimamos va a estar muy lejos de esta propuesta y hoy hay concentración y protestas de los gremios estatales por esta situación justamente, así que ya está en línea Raquel Blas, integrante de CITEA, a quien le damos la bienvenida. Cristian, Gisela, te saludamos. Raquel, muy buenos días.
¿Cómo les va? Buenos días.
Bien, bueno, muchas gracias por el contacto. Queríamos saber qué es lo que están pensando hacer, cuál es la propuesta y el plan de lucha para el día de hoy.
Bueno, mira, el tema en realidad de la pérdida absoluta del poder adquisitivo del salario de los estatales no empezó hoy. Esto es lo primero que tenemos que decir, ¿no? Estamos en una provincia donde en el mes de diciembre casi todos los sindicatos estatales, menos SUTE y, bueno, CITEA fue sacado por Cornejo del ámbito paritario, estamos con un reclamo judicial en eso, le firmaron a este gobernador un acuerdo realmente vergonzoso. ¿Qué significó? Para que vos te des una idea, y el que no es estatal lo entienda, que se anuló toda la pérdida salarial del 2020, que fue un 36%, y se firmó, aparte de eso, un 11% anualizado para todo este año, más, aparte de esto, un bono en negro, que ya, por ejemplo, ATE en marzo le dio la opción al gobernador que lo transformara en remunerativo con la carga laboral a cargo de los trabajadores, o sea, los trabajadores van a cobrar menos. Y aparte de esto, le dieron también al gobernador la opción de manejar por su propia cuenta los pases a planta permanente interina en el Estado. Bueno, imagínate que así arrancamos el año, ¿no? Estamos hablando ya hoy, de una inflación interanual del orden del 50%. O sea, que vos calculás todo lo que llevamos perdiendo los trabajadores. Entonces, lógicamente, la situación ahora es insostenible. Es insostenible porque básicamente los trabajadores estatales, si están en negro, como el caso de los compañeros prestadores o contratados, están en la línea de la indigencia. Y si están en blanco, no llegan a la línea de la pobreza. Esa es la situación que tenemos del empleo público, de todos los trabajadores que han sostenido el Estado en esta pandemia, fundamentalmente te tengo que decir los trabajadores de la salud, pero también los trabajadores de la educación, del ISCAMEM, de otros servicios estatales. Entonces, bueno, es inadmisible realmente que el gobierno, con un nivel de recaudación importante, con plata destinada a otros emprendimientos, no tenga recursos, o diga que no tiene recursos, para sostener un salario digno del conjunto de los trabajadores del Estado. Así que, bueno, efectivamente se está reuniendo hace bastante tiempo una multisectorial en lucha que no solo incluye, a sindicatos, ¿no?, como el SUTE, como otros gremios, sino también a los sectores de la defensa del agua de Mendoza, bueno, distintos agrupamientos. Y sí, hoy nos vamos a convocar a las 11 de la mañana en Bustelo, porque tenemos que decir también que ya no solo dejaron afuera la paritaria CITEA, sino que dejaron afuera la paritaria del SUTE, lo cual realmente ya es inaudito. El gobernador lo deja fuera de la paritaria al SUTE porque el SUTE no firmó el vergonzoso acuerdo de diciembre. Entonces, a ver, la verdad es que estamos en un marco de autoritarismo, violación de derechos muy grave, lo cual se complejiza también con todos los actos de persecución que hay adentro de las instituciones, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, el Hospital Lago Maggiore creo que es el más, donde más se ve esto, pero está pasando en el Sauce, está pasando también en el Hospital Central. Entonces, digo, es grave la situación y realmente amerita que construyamos un plan de lucha de larga escala. Pero bueno, estos pasos a veces son difíciles de dar y bueno, hoy estamos haciendo la segunda marcha porque la primera ya la hicimos anteriormente. Salud viene de un paro de 48 horas, hace más o menos una semana y media. Y bueno, hoy nos reunimos en el Bustelo para, bueno, expresar nuevamente nuestro absoluto desacuerdo y nuestra intención de llevar a fondo una pelea que tiene que tirar abajo estas políticas de ajuste del gobernador Suárez, ¿no?
Te voy a hacer dos preguntas, Raquel. Primero, ¿la concentración es en el espacio Julio Leparc o en el Bustelo?
En el julio le paro.
Ah, bien.
Sí, porque cambiaron, la paritaria. Cambiaron la paritaria. Esto es una práctica bastante habitual del gobierno. No es que no se podría haber hecho en el Bustelo la paritaria, te quiero decir, que está el lugar físico, todo. Pero como queda muy cerquita de la Casa de Gobierno, bueno, hay que sacarse el problema, digamos, de encima. Sobre todo el problema de los medios, fundamentalmente, ¿no? Porque como siempre en Casa de Gobierno suelen haber medios apostados o cerca de Casa de Gobierno, entonces, bueno, mejor llevarse la paritaria a un lugar más, un poquito más alejado, y que no se note tanto el descontento de los trabajadores. Que ayer fue evidente, digo, había entre la gente que fue a la paritaria de ATE, habían afiliados de ATE con carteles advirtiéndole al secretario general que ni se le ocurriera firmar ese acuerdo salarial. O sea, que te quiero decir que esto ya está trascendiendo las propias conducciones sindicales, ¿no?
Y la otra pregunta que me interesa, si nos podés explicar, sobre todo para la audiencia, de cara a estas afirmaciones o la información oficial que transmite gobierno, en donde habla desde el Poder Ejecutivo de un aumento que equivale al 35% no, anual. No, me gustaría que vos puedas explicar para que la gente no se pierda en cifras.
Yo lo voy a explicar, porque esto es una gran mentira que viene instalada, incluso desde la cláusula gatillo. Vos recordás la cláusula gatillo de Cornejo, tan aplaudida, tan querida y tan avalada, también era una mentira. ¿Por qué? Cláusula gatillo acá solamente han tenido algunos gremios. Docentes en Neuquén, los trabajadores del neumático, muy poquitos en el país. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? ¿El gobierno qué hace? Dice, bueno, yo voy a dar ponele como dio ahora, dice, di un 20% de aumento. Bueno, ¿por qué es mentira eso? Porque, por ejemplo, el primer 7% que se dio en marzo se dio sobre el salario del mes de diciembre, ¿sí? Cuando a vos te van a aplicar el segundo 6%, que es ahora en julio, te lo aplican también sobre el salario del mes de diciembre.
No es acumulativo.
No es acumulativo. Entonces, cuando vos anualizás todo eso, porque siempre estamos hablando del salario del mes de diciembre, cuando vos haces un cálculo anual, el 20%, que parece 20 si vos haces una sumatoria lineal, digamos, se termina transformando en un 11% anualizado. O sea, digo, esto para que quede claro, es lo que a vos te está llegando al bolsillo de recomposición salarial frente a un aumento fundamental. A ver, pensemos un poquito en qué gastan los trabajadores del Estado. ¿En qué gastan? Y primero, comida, ¿no? Primero, cosa, comida. Comida, alquileres, impuestos y servicios. Ni hablemos. Impuestos y servicios con aumento. Alquileres, vinieron todos los reajustes que estuvieron parados en el año 2020. La comida, bueno, es el rubro quizá más terrible, ¿no? Entonces, este es el tema. Entonces, esta es la gran mentira que se montó, que la montó Cornejo en su momento, cuando en realidad lo que hacía era dar aumentos salariales en 12 cuotas, pero lo denominaban cláusula gatillo, pero siempre se aplicaba ese pequeñísimo porcentaje sobre el salario de diciembre del año anterior. Esto es lo que no queremos más. Acá lo que tiene que haber es urgente recomposición de todo el salario, y en el básico, ojo, esto también es importante, porque cuando vos no aplicás un aumento en el básico y lo convertís en una suma fija, no hay ningún tipo de impacto de ese aumento sobre la antigüedad, los adicionales específicos como el psicofísico, la zona, digo, todo lo que hace, lo que premia a un trabajador por trabajar en una zona conflictiva, en una zona desértica, o en el caso de la salud, por ejemplo, por enfrentar justamente un montón de patologías en su lugar de trabajo, como es el psicofísico, bueno, todo eso queda igual, porque como vos no tocas el salario básico, entonces esos montos quedan fijos. O sea, al gobierno le sale sumamente barato esto. Por eso fue tan grave, y fue una cosa que no pasaba hace muchísimos años en Mendoza, esto de las sumas fijas en negro. Fue muy grave porque está prohibida, aparte.
Raquel,
quiero decir que salió la ley Recalde en el 2012, está prohibida.
Lo que mencionaste muy al pasar al principio de nuestra charla, el 2020. El 2020 fue un año tremendo para los trabajadores en general, los estatales mendocinos en particular. ¿Qué pasa con ese poder de compra? ¿Esa pelea se perdió? ¿No hay manera de volver a recomponer lo que se podía comprar justamente cuando arrancó el 2020 sí, y arrancó la pandemia.
Vos para recomponer, si vos quisieras recomponer en serio,
sí.
En serio tendrías que pensar.
Estamos hablando de poder de compra, más allá de los porcentajes. De yo quiero comprar lo mismo que compraba en marzo del 2020, por ejemplo, siendo trabajador estatal.
Te vuelvo a insistir, sí. imposible, porque si a vos te... A ver, el resto de las paritarias en muchos otros lugares, no acá, ¿qué hizo? Tomó la inflación del año 2020 y de alguna manera uh-huh. se pagó en el salario de los trabajadores.
¿Estamos? Sí.
Algunos durante el transcurso del 2020 y otros en el 2021. Mendoza lo eliminó. O sea, nosotros ya partimos con casi un 40% menos de poder adquisitivo. Partimos con eso, o sea, nos eliminaron el 2000, no existió el 2020, no existió la inflación del 2020 para los trabajadores uh-huh. estatales de Mendoza. Uh-huh. Uh-huh. Y arrancamos este año con un aumento del 6%, ¿sí? Del 7%, perdóname, en marzo, en la asignación de la clase, y una suma en negro de 5.000 pesos, de 4.000 pesos, perdóname, de 4.000 pesos. Bueno, que... evidentemente con eso no recuperamos. Pero no solamente no recuperamos lo del 2020, sino que ahora estamos quedando atrás respecto de la inflación de este año también. Entonces, el daño que se ha hecho es gravísimo, y vos lo ves, los compañeros están... A ver, los niveles de sobrecarga laboral que hay en este momento entre los docentes, ni te cuento entre los trabajadores de la salud, hay trabajadores de la salud que están todo el día trabajando. Uh-huh.
Sí, o sea,
y no te estoy hablando de 4 horas de trabajo, estoy hablando de 8 horas
sí,
de trabajo.
Con la intención de alguna manera llevar el mango a casa que alcance,
¿no? Lógicamente, sí, con sí. la intención de poder seguir pagando, sí, sí. cuando no, muchos, te digo, trabajadores que alquilaban, por ejemplo, se han tenido que ir a vivir a la casa de sus padres, por ejemplo, de los abuelos, de los chicos, porque no pudieron afrontar el pago de un alquiler. Ni te cuento los que, por ejemplo, han tenido crédito... hipotecarios, en UBA o algo así, que están con todo ese trámite ahora, pero que en realidad esas cuotas uh-huh. igual se fueron ajustando. Bueno, no hay manera, ¿me entendés? No hay manera de comer. La cantidad de trabajadores que vos ves claramente, que han dejado alguna de las comidas de lado, que ya no comen las proteínas, porque estamos hablando en los niños y en los trabajadores de proteínas, ¿me entendés? Uh-huh. Y las proteínas, que son la carne, que son el pollo, que son... Las proteínas son carísimas en este país. Es una vergüenza esto que te digo. Es una vergüenza lo que está pasando. Pero en Mendoza, a ver, vos calculás... A ver, hay un dato que es muy importante. Mendoza en algún momento pasaba la media nacional en sus salarios, ¿sí? Pasaba la media nacional. No te digo que estábamos de 10, pero... se peleaba, se alcanzaban acuerdos que más o menos iban, no sé si superando, pero por lo menos empatando a la inflación. Uh-huh. Se habían eliminado los aumentos en cuota, todo eso. Del 2015 para acá, la provincia de Mendoza fue cayendo y ahora estamos casi, peleando cabeza a cabeza con la provincia de Jujuy y de Formosa, que tienen los salarios públicos más bajos. Eso es lo que está pasando. ¿Y eso qué es lo que es? Y bueno, es menos calidad educativa, menos calidad de servicios de salud, porque esto que yo te digo, la sobrecarga laboral, también impacta en el físico de un trabajador, ¿me entendés? Muchísimos accidentes de trabajo, muchísimas enfermedades laborales, frutos de todo esto que está sucediendo. Entonces, a ver, no es cualquier cosa, porque el Estado tiene que brindar servicios que son elementales, ¿no? Entre ellos la salud, la educación y la justicia.
Raquel, te agradecemos mucho este contacto. Entonces, repetimos a las 11 de la mañana en el espacio sí. Julio Leparc. Hoy mismo hay acción de los gremios estatales aquí en nuestra provincia.
Sí, ahí va a estar AMPRO desde las 9 de la mañana, que tenía su paritaria. Bueno, vamos a estar con los compañeros del SUTE y con otras organizaciones ambientales, bueno, reclamando que no queremos más ajuste en una provincia que aparte está poniendo todos los recursos en cualquier lugar. Rescatar pagos externos, rescatar empresas como IMSA, por ejemplo. En cualquier lado, menos en el bolsillo de quienes sostienen el Estado. ¿Qué no son ellos?
Gracias, no, Raquel. Que tengas buen día. Así pasaba Raquel Blas del gremio CITEA. Bueno, hoy entonces jornada y medidas de lucha de los sindicatos estatales en el espacio Julio Leparc de cara a esta negociación paritaria que viene, por supuesto, como siempre, con mucho conflicto. 9:51 hasta las 12 del mediodía les hacemos compañía.